Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
Buenas tardes, esperamos que estés teniendo una muy buena semana y estamos a mediados de la semana viendo esta serie, Las Caras del Amor. Hoy vamos a ver, continuamos con la última cara, ya hemos visto 6, esta es la séptima que hemos titulado El Amor Ágape, o lo que se comprende como el amor incondicional, o como se llama en hebreo, se dice Ahabah. Una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es la polaridad y la necesidad de comprender la polaridad para entender por qué Dios nos ama de esta manera y cómo nos dejó crecer dentro de un hogar. Entendemos la razón por la cual crecemos con una mujer y con un hombre, y entendemos esto por lo que se le podía entender la necesidad de la polaridad para la comprensión total. ¿Por qué Dios creó los hogares que tengan papá y mamá? Porque lo que necesita el ser humano es polaridad. Necesita tanto el día como la noche, porque los dos son necesarios. Necesita tanto la tierra como la lluvia, porque los dos son necesarios. Necesita la sequía como el estar mojados o mojarse, porque los dos son necesarios. Y la mujer y el hombre aman de distinta manera. Cuando vemos a Dios, aquellos que hemos estudiado la Biblia, En Hebreos, por ejemplo, capítulo 13, del versículo 8, hace referencia a quién es Dios. Y dice ahí Hebreos 13, 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero cuando vemos la polaridad, lo opuesto, una de las preguntas que yo me hice, y tal vez que se han hecho ustedes, es, ¿cómo es que Dios parece ser muy distinto en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo es que Dios parece ser muy distinto también en lo que es el Nuevo Testamento? Parece que los dos son polaridades, cosas muy distintas. Si vemos algunas características de Dios en el Antiguo Testamento, podríamos ver que Dios es muy duro, que Dios es fuerte, que Dios es celoso, ¿verdad? Que destruye hasta la tercera y cuarta generación. Es más, estaba leyendo un artículo interesante que pusieron en el pueblo que entraron los de Gaza el 7 de octubre, y tiene un versículo gigante en hebreo que dice, no te olvides de lo que hicieron los amalecitas, lo que hizo Amalec contigo. Dice, y los tienes que borrar del mapa. Hacen referencia a un versículo que Jehová les dijo al pueblo de Israel en cuanto a los amalecitas, haciendo referencia a que aunque la tierra esa es la tierra de los filisteos, cuando Dios les entregó la tierra con Josué, la tribu de Dan tenía que sacarlos de la tierra, tenía que quitarlos, pero tuvo temor y se fue hacia el norte. Entonces, desde aquellos tiempos han sufrido por no sacarlos. Y se me hace interesante porque ponen un versículo y dice Dios, bórralos, bórralos totalmente. ¿Cómo es que un Dios de Ahabaj, un Dios de amor, puede decir que los borres, o sea, que mates hombres, mujeres, ancianos, bebés? Como que parece un Dios distinto al Jesús del Nuevo Testamento. Puedes ver también, cuando vemos al Dios celoso, cómo es que Dios determina que todos los israelitas, mientras iban en el desierto, queden postrados en el desierto. Y dices, ¿cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Por qué Dios va a hacer que queden todos borrados y que queden enterrados en la arena del desierto? Como que parece un Dios distinto, ¿no? No sé si lo habían pensado, pero como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como fuerte, celoso, a veces se ve como airado, lleno de ira. Y luego vemos una polaridad increíble cuando viene Jesús. Cuando viene Jesús, ¿verdad? Viene un humilde Señor, un lleno de amor, lleno de gracia y de verdad, dice la Escritura. ¿Y qué viene? Viene a sanar a los quebrantados, viene a amar a los que no habían amado, a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y tiene esta polaridad increíble, ¿no? Donde vemos el amor de Dios en el Antiguo Testamento y luego vemos el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Y parecen como distintos, ¿no? En el Antiguo es Ahabaj y en el Nuevo es Agapeo o Agape. Entonces estas dos polaridades, ¿no? ¿Son necesarias o no son necesarias? Y todo tiene que ver con la idea de lo que es el amor. Porque el amor, si tú lo ves, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el amor parece ser condicional. Condicional. Y una de las maneras que Dios se presenta en el Antiguo Testamento, antes de presentarse como el gran Dios, el Yo Soy, el Señor, el Adonai, se presenta como el Padre. Es una referencia que se hace en transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Primero se le llama Dios, Señor, el Todopoderoso, y de pronto se muestra como Padre en la transición hacia el Nuevo Testamento. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos como si fuese un amor incondicional. Incondicional. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay esos dos polos? Esa polaridad, ¿no? Y tal vez por eso entendemos cómo en el Nuevo Testamento se puede ver un amor como si fuese un amor de madre, no un amor de padre. ¿Por qué? Porque si ves todos los hijos, por ejemplo, los hijos necesitan a los dos. Una vez estaba predicando esto en Guadalajara, en Jalisco, y me escribió un correo electrónico con un hermano, porque se quedó así como en shock. Y me escribió, no le contesté por mucho tiempo, porque estaba bien ocupado. Y finalmente lo leí. Y me decía, hermano, yo fui criado por una madre, por una mujer soltera, y me conmovió mucho tus palabras cuando dijiste que quien quiera que es criado por una mujer solamente está fracturado de por vida. Y si realmente estoy, desde ese día que lo dijiste, dice, no puedo dormir. Necesito que me expliques bien esa parte de por qué estoy fracturado y si puedo restaurarlo. O sea, yo soy un hombre de 50 años, ya estoy grande y entiendo lo que decías y por qué lo decías. Y sí es cierto, ¿no? Me hizo mucha falta mi padre, me hizo mucha falta ese hombre que necesitaba verse ese modelo a seguir. Entonces, como se vio bien preocupado y como mis palabras lo preocuparon al parecer, pues tuve que contestarlo, ¿no? Tuve que darle toda la idea. Esta es la razón por la cual dije esto. Quiero que lo comprendas. Y es parte de esta clase, ¿no? El amor de papá y el amor de mamá son muy distintos, aunque se dice amor. Por ejemplo, lo hemos visto en toda la serie. El amor de madre es incondicional. La mamá te va a amar incondicionalmente. A menos que tenga cualidades paternales, ¿no? Pero así es. Pero el amor de padre es distinto, porque nosotros humanos amamos de una forma condicional. Entonces, quiero que piensen ustedes, vimos el amor Storch, el bebé nace, y de ahí hasta los 8 años, el bebé lo aman incondicionalmente. Pero luego empieza a haber una relación más con el papá que con la mamá. Hijo o hija. Y nosotros como padres somos distintos. O sea, nosotros decimos, si tú haces esto, te voy a amar. Si no lo haces, no te voy a amar. De ahí está la idea de que cuando hablamos de herencia, hay cláusulas, ¿no? El padre dice, te voy a dejar la herencia, sí, de una forma condicional. Y en el caso de la mamá es distinto. La mamá como que no pone condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que exista esta polaridad? Porque Dios quiere que crezcamos con esta idea. Luego se desarrolla una doctrina. La doctrina de Dios ama incondicionalmente, sí o no. Y la gente se confunde y no lo comprende y se revuelve hasta cierta manera. Cuando tú ves la Biblia, por ejemplo, ves el amor de Dios. Ves, por ejemplo, en Hebreos, ahí mismo en el capítulo 12, y Dios dice Hebreos 12:6, refiriéndose a lo que dijo el salmista en el 94:12, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una vez una hermana que esto grabamos aquí no podía aceptar que un padre, una madre le pegaran o azotaran a su hijo. O sea, no lo podía asimilar. Dice, es que nuestro no es de Dios. O sea, pegarle a mis hijos no es de Dios. Y decía, no, es que mi papá y mamá nunca me pegaron. Ya no está la hermana que...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Pues ahí está la respuesta de lo que estoy diciendo. O sea, esa es la razón por la que no está, porque no entendí este concepto de ese lado de Dios. ¿Por qué Dios va a azotar? Un predicador también en el área del sur del país decía lo mismo. No, no, es que a los hijos no se les pega. No se les pega. Pero cuando ves la Biblia, dice que Dios azota. Y dice que el azotar es un resultado de su amor. La pregunta es, ¿por qué el amor va a causar dolor en alguien? Y yo creo que todos los que somos padres entendemos el concepto de por qué se le pega a un niño. No se le pega a un niño porque lo aborreces, le pegas porque lo amas. El error es pegarle enojados, porque se te va la mano. Pero es una parte condicional. Entonces, cuando tú pegas, cuando tú azotas, la pregunta es, ¿es el mismo Dios del Nuevo Testamento? Y la respuesta es, ¿qué, hermanos? Sí. Sí, o sea, ¿cómo un Dios puede azotar? ¿Y cómo puede decir que disciplina y cómo puede decir que ama de esa manera? Si leemos ahí un poquito después, en el versículo 10, Dice así, leemos el versículo 9, dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso. Ahí ya vemos como que la razón por la cual azota. Azota para nuestro provecho. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que el amor de Dios sea azote? O sea, no estoy justificando la guerra, ¿qué? O sea, y nada más les quiero dar esto porque es un concepto muy profundo. No estoy justificando la guerra, no estoy diciendo de qué lado estoy. Yo tengo mis convicciones totales al respecto, ¿qué? Pero cualquiera diría, hermanos, que lo que está sucediendo es un error. Y dirían, ya se les pasó la mano a los israelitas. Cualquiera diría, no, es que se les pasó la mano a los palestinos, a Hamas. Cualquiera, podemos tener un debate al respecto, si quieren, aparte. Pero la pregunta ¿es necesario hacer eso? Y la respuesta es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario hacer ese tipo de...? Se ve como muy cruel, ¿no? O sea, estar bombardeando y matando mujeres y niños, vámonos con todo. O sea, es como que dices, ¿qué están haciendo, no? Esto es muy, muy cruel, ¿no? Son como unas bestias, ¿no? No tienen sentimientos, ¿no? Ahora, luego pasamos al punto de, bueno, ¿qué dice Dios acerca de nosotros? O sea, ¿hasta qué momento nosotros le damos algo a nuestros hijos, los azotamos para que comprendan y para que de alguna u otra manera se sientan amados porque es para su provecho? Y dice, por ejemplo, en el versículo 7, el versículo dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo creo que a quien nos han pegado no nos gustó. O díganme, ¿quién le gustó? Solamente a los que son masoquistas les gusta que le peguen. Pero ¿quién le gustó? Entonces, esa parte del papá, el papá no pega como la mamá. No estoy diciendo que no haya mamás locas y crueles, ¿ok? Las hay. Pero en su mayoría, el papá, cuando azota, no tiene esa misma medida que la mamá. Y pégate y va con todo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el papá va con todo? ¿Por qué pegas, hombre? ¿Por qué azotas, hombre? Y muchas veces la mamá no pega. Se sirve la polaridad. Necesitamos los dos totalmente. Para crecer saludablemente, asimilando la polaridad del amor, necesitamos los dos polos. Necesitamos ese amor que no pega, que consiente, que ama, que abraza, y necesitamos ese amor que pega. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Dice Hebreos, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ahí está el provecho. O sea, Dios está viendo después, y nosotros tenemos que llegar a ser como papá Dios, no como padre Dios. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y qué es un ejercicio, hermanos? Es algo que se hace de forma, ¿qué? Constante. Entonces, si hace un estudio de la sociedad, podemos decir que la sociedad está en un caos, en un tiroteo hoy en Las Vegas, o hay otro tiroteo en Texas, otro tiroteo ayer en Texas, o sea, todo eso es un caos la sociedad. Ahora podemos ver el resultado de la falta de esa polaridad. Porque muchos llegan a creer que no, los hijos no se despegan. Ni tan terapias. Pero, dicen algunos bromeando, la terapia de la chancla funcionó más que la terapia del psicólogo. ¿Ok? Todos tenemos conceptos distintos. Pero lo que la Biblia dice es eso. Ahora, si ves, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, ves Jesús hablando y... Cuando yo di la clase de Apocalipsis, una de las cosas que le digo a la gente es que Jesús resucitado y ascendido al cielo, como que parece otro Jesús, pero Hebreos dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces,
Pero parece otro Jesús, sí, parece otro Jesús, claro.
Dice ahí en el versículo 17, leeré la parte final, sus palabras son muy duras, dice: eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Luego dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Polaridad. O sea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La pregunta es, ¿podríamos decir entonces que pegar es amar? Sí, si se está azotando o castigando para un provecho de aquel que está recibiendo eso. Eso define todo. Porque si se está pegando, porque se quiere uno desquitar, o porque se le quiere quitar la ira, o porque está estresado, y no es para el provecho. O sea, en el momento que tú dejas de pensar en el provecho de la otra persona, ya no es amor. Es abuso físico. Lo repito. En el momento en que tú dejas de pensar en cómo es provechoso esto para la otra persona, ya no es amor. Es abuso físico. Ahora la pregunta es, y regreso a la parte de lo que está pasando, porque es una forma en que vamos a entender. Israel va a meter agua a los túneles y los va a ahogar a todos. Es lo que van a hacer. Van a meter agua del mar Mediterráneo y van a, porque como están todos abajo de la tierra, dicen, así acabamos el problema. Vamos a inundar los túneles y se ahogan todos, aún con todo el reto. ¿Es necesario eso? Se oye muy cruel, ¿no? Que maten a sus propios ciudadanos. ¿No lo crean, hermanos? Y aquí está esta polaridad. Ahora, si tu hijo hiciera algo así, una falta así, ¿cómo resolverías el problema? O sea, si tu hijo fuera Hamas y tu hijo abusa sexualmente de una niña, ¿qué haces? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque es una realidad que puede pasar. ¿Qué se hace en ese caso? Por un lado, la polaridad indica que ¿qué? Pues cómo reaccionamos, ¿no? Jesús le dice a la iglesia en la Odisea, son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Soy muy fuerte, ¿no? Las palabras duran más que los golpes a veces parecen. ¿Pero por qué hace esto Dios? Jesús luego dice, es una vez, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Ok? ¿Pero por qué tan cruel, no? Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Espérame. Es como que dos polos. Primero me vas a castigar y luego me vas a invitar a comer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es como dos polos. ¿Quiénes no comprenden la polaridad y el amor de la polaridad, hermanos? Pueden ser que no sean equilibrados en su forma de vivir. Porque si todo dices que es amor incondicional, tendrás un problema con la enseñanza bíblica del infierno y el lago eterno de fuego. O sea, es como que choca, dices, espérame, es que no puedo, y sabemos de tantas doctrinas erradas, humanas, que dicen el infierno no existe. Y su razonamiento es esto, si Dios ama, ¿por qué te va a aventar al infierno? Es un argumento que choca, pues, oye, como que hace razón, pero es que no tienen la polaridad del amor de Dios. La polaridad del amor de Dios es esta, es, yo te amo incondicionalmente, pero también tienes que entender que te amo condicionalmente. Y entonces es una polaridad. Yo te amo como te ama una madre y te amo como te ama un padre. Lo que pasa contigo tiene un propósito de provecho para ti. Por eso permito que pase. Porque te amo. Pasas por adversidades, por problemas, porque te amo. Créelo, tal vez son azotes, pero porque te amo, porque te amo. A veces pensamos en enfermedades, enfermedades que van destruyendo el cuerpo humano, donde una persona muere y dices,
¿Cómo puede Dios amar? Y esos son los debates filosóficos y argumentales de la gente. ¿Cómo puede Dios amar y dejar que alguien se muera de cáncer? Que lo que tú tienes que entender, hermanos, es que Dios es así. Así es como Dios funciona. O sea, pero no va a vivir con cáncer toda la eternidad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, Dios por un lado puede ser un Dios como papá y por un lado puede ser un Dios como mamá. Entonces dices, me vas a invitar ahora a cenar, pero si me vas a castigar, ¿por qué me vas a invitar? Y la única manera de entenderlo, hermanos, es como papás, como padres. A ver, ¿recuerdas cuando le dieron una tunda a su hijo? No sé quién le dio una tunda, pero a mí me hemos dado algunas tundas. Luego, después de la tunda, humanamente, nos sentimos un poco culpables, ¿no?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Y decimos, híjole, como que se me pasó la mano. ¿A alguien le ha pasado eso? Y entonces después queremos como sobre endulzarlo. O sea, pasamos de darle una cuenta a ven, abrázame y deja todo bien. Y dices, espérate, esto está, pero ¿eres bipolar, papá? ¿Qué está pasando? No sé, algo no hace sentido aquí. Pero es la polaridad. Bueno, Dios, por un lado dice, mi amor es incondicional. Pero, ¿por qué es incondicional? Si tú te empiezas a salir del camino que te he mostrado, te vas a perder eternamente. Lo que tengo que hacer para que comprendas es que tengo que azotarte para que te regreses, para que sigas caminando, ¿verdad? Si no recibes este amor en forma de disciplina, te vas a perder. Prefiero utilizar todo lo que necesite para que te regrese al camino, para que vivas conmigo por toda la eternidad. Yo creo que eso pensamos todos, ¿no? Cuando nuestros hijos nos encontramos haciendo algo impropio, algo incorrecto, tal vez robaron algo, tal vez vieron algo en internet, no sé, cualquier cosa que pase, tal vez un mal grado, estamos sobre ellos, y los chicos se frustran, oye, papá, pero ¿por qué eres así? Es que es por tu provecho. O sea, yo ya no voy a vivir contigo, tienes que sacar algunos grados porque tienes que tener una buena carrera para que tengas y puedas vivir con tu vida y puedas por ser algo de tu familia. No lo hago por mí, es por tu provecho. Y si tengo que utilizar los medios de disciplina para que funcione, lo hacemos. Entonces, Dios, cuando le da al pueblo de Israel la ley de Moisés, la ley de Moisés es un mapa, es un guía para que no los tenga que disciplinar. Y cuando los pone, antes de entrar a la tierra prometida, los pone en el monte mamá y en el monte papá. Polaridad. En el monte de la bendición y en el monte de la maldición. ¿Lo conoces? Uno seco, piedras, no hay nada, totalmente, y el otro verde, con frutos, fructífero. Entonces, ¿qué dice? Si ustedes obedecen, van a ser como este monte, verde y todo. Pero si no obedecen, van a ser malditos. Y tú dices, ¿por qué polaridad, Señor? O sea, como qué mala onda, ¿no? ¿Por qué polaridad? Porque la única manera de aprender las cosas es a través de la polaridad. Si entre nosotros no hubiese gente que diera mal ejemplo, ¿cómo comprender lo que está mal? Si entre nosotros no hubiera gente que fuera dañada por el pecado, por las malas consecuencias de las decisiones que tomaron, ¿cómo aprender que está mal? O sea, si todo fuera bueno, todo fuera bendición en el mundo, ¿cómo aprendemos qué está bien y qué está mal? Necesitamos la polaridad. Y al tener esta polaridad, no nos podemos comprender. Ah, ok, ahora entiendo a Dios. O sea, esa muchacha quedó embarazada y fuera del matrimonio y ve cómo está sufriendo. Para que entiendas. Ahora es un ejemplo. Triste para la muchacha. Pero dice Dios, fíjate cómo lo diseña. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y la misma cosecha lleva en sí castigo. Y aún así te amo. Porque lo hago, ya cuando lo sientas, reflexiones y regresas. Pero si no, tú decides. Libre albedrío.
Una polaridad increíble, ¿no? Por parte de una pregunta es, ¿por qué? Porque solamente así podemos comprender, podemos entender, podemos apreciar. Mira, por ejemplo, en primera carta de Juan, en el capítulo 4, donde se da la lectura, podemos ver una continua polaridad. En la primera carta de Juan, capítulo 4, podemos ver la claridad. Yo le digo a la gente que tú puedes vivir tu vida bajo esta polaridad, bajo el amor o bajo el temor, bajo el miedo. Y yo he tratado de vivir la vida bajo el amor, no bajo el temor, bajo el miedo. ¿Por qué? Porque si lo vives bajo el miedo, nunca te vas a arriesgar, nunca vas a hacer nada, nunca vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Luego cuando dejé el trabajo dije, si no lo hago, si no me va bien, si era por el miedo, nunca lo hubiera dejado. Entonces, uno tiene que tomar decisiones por el amor y no por el miedo. Todo tu vida la vida es de esa manera. Por el amor o por el miedo, por el amor o por el miedo. Entonces, cuando hablamos del amor y el miedo, hermanos, es esta polaridad. Mira, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Muy bien. Entendemos esa palabra. ¿Cuál es el contexto? El aborrecimiento y el amor. Los que aborrecen son hijos del diablo, los que aman son hijos de Dios. Por ahí. Luego el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Ahora fíjate, yo sé que cuando yo muera, va a haber cosas que todavía voy a estar trabajando en mi vida espiritual. Yo lo entiendo, yo lo sé. Yo sé que no voy a morir siendo una persona sin defectos. No, eso no anula que no trabaje para mejorar como ser humano. Entonces, cuando tú comprendes este concepto, también sé que esa no va a ser mi excusa para actuar con toda la posibilidad. Hay una forma de que sí, o sea, sé que Dios me amó y que si muero luchando, tratando de ser fiel, no perfecto en ese sentido, pero fiel, sé que la tengo hecha, no por las obras, sino por el amor que Dios me dio. Pero también esto se puede tornar en la polaridad. Si tengo miedo, si tengo temor y me enfoco más en mis errores, puede ser que prefiera ya no seguir caminando con Dios. Y si yo digo, ¿sabes qué? Si me enfoco en mis temores, en mi error, en mi pecado, diga, no, es que Dios, es que soy un pecador, o sea, ¿para qué estoy aquí? Y entonces empiezo a tomar mi vida, mis decisiones, basadas en el miedo y no en el amor. ¿Sí es la diferencia? Entonces, basado en el miedo es como ir al infierno, ¿para qué le echo ganas? Y la gente es muy pesimista en ese sentido, y el diablo así te trabaja. Entonces, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿Tienes confianza? Sí. ¿Por qué? Porque pues Dios es mi padre y me ha azotado y ha hecho lo que tiene que hacer, pero yo también estoy tratando ahí de echarle ganas. Pero también como me ha azotado, me ha abrazado. Como me ha azotado, me ha abrazado. Entonces, si alguno alguna vez pecó y se sintió mal con Dios, y luego se lo confesó delante de Dios porque fue un pecado que te ofensa a Dios, y entonces uno puede sentir otra vez el abrazo de Dios. No sé si lo han hecho, pero sientes otra vez el abrazo de Dios. Y cuando sientes otra vez el abrazo de Dios, estás tranquilo porque sabes que estás arropado, arrullado en su regazo, porque estás cubierto de las alas del Señor. Entonces esa relación de amor con Dios, cuando uno puede reconciliarse a través de la sangre de Cristo. Y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, no hay temor. ¿Qué es el amor, ágape? Yo entiendo que su amor es incondicional, pero no por eso voy a abusar. Humanicemos lo mejor. ¿Cuántos de nosotros como hijos abusamos del amor de mamá incondicional? Hay unos hijos que son descarados con la mamá. Las trapean, les hacen lo que sea y ahí está la mamá. Pero hay otros hijos que no se aprovechan de esa mamá.
son conscientes. Hay como un balance, eso es lo que está diciendo Dios. Lo que está diciendo Dios es que no podemos aprovecharnos de su amor. Nos amó sí, nos va a amar sí. Tenemos que no echarle ganas. Entonces, dentro de la iglesia y dentro del mundo religioso, hay este grupo de personas que no son equilibrados, no tienen un balance y se balancean más para la parte del amor incondicional. Y por eso viven una vida en un desastre. Son liberados, tienen un libertinaje increíble, son paganos, es gente que no teme a Dios, gente que vive como si no tuviera a Dios y dice que tiene a Dios, porque se enfocan de esta manera. Pero el balance es que yo sé que Dios es amor, pero también sé que Dios es fuego, ¿qué? Hay polaridad. Entonces, tengo que estar en balance. Yo sé que Dios me castiga, pero me abraza. Y tengo que tener esa relación con mi Padre Celestial. Cuando la gente dice, no, ¿a poco Dios da conforme a tus obras? No, lo que Dios da es, Dios te da el fruto conforme a lo que siembras. Eso es bíblico. Si yo siembro amor, recibo amor. Si siembro perdón, recibo perdón. O sea, yo si siembro para la carne, cosecharé corrupción. O sea, Dios ha puesto reglas que no se pueden cambiar. Entonces aquí dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, yo no sé, mi papá no, mi papá está presente aquí, mi papá nunca fue un hombre abusivo, pero cuando pegó, pegó. Al menos a mí me dio dos veces, me dio bien bueno. Me dio bonito y me dio duro. Y luego mi mamá, recuerdo el papá, está en papá, creo que ha recordado anteriormente, preguntó que es otro. Una vez estábamos en Cutzamala, Guerrero. Hombre, me dio. Y tenía un cinturón, y tal vez por eso no me gustan los cinturones, hermano. Esos de ranchero, esos de piel que tiene así como con figuritas. Ahorita que estoy pensando, lo acabo de preguntar. Los sabores, o sea, no me gustan. No estoy juzgando que lo usen, estoy diciendo lo que yo siento en cuanto a los cinturones. Entonces, papá traía uno de esos cinturones de piel que tiene así como caballitos, esos más marcados, de ranchero. Y creo que sé. Me pegó, y cuando me pegó tan duro, no me pegó una vez, pero me pegó tan duro, hermanos, en la espalda, que con toda la ropa, me dejó marcado los animalitos. O sea, me dio duro porque me dio. Ahora, recuerdo, esas son cosas de un niño que lloré, ¿no? O sea, y cuando llora aquí mi mamá, pues ahí está mi mamá, es la incondicional, no solo de Luis Miguel, sino de mamá. Entonces, ¿qué hace mamá? Me abraza al hombre, fíjate la polaridad. Y luego, no sé, tuvieron un pleito entre ellos, porque me acuerdo claramente, mi mamá, ¿qué se te pasó la mano? Mi papá estaba callado, así como que. Recuerdo eso claramente. Y en la noche, me pegó como a mediodía, me lo merecía totalmente. Como a las 9 de la noche, antes de dormir, hermanos, en aquellos, en Cutzamala, en Guerrero, no había luz eléctrica. So, tenían luces de esas de gas natural. Y ahí estaba la luz, todo oscuro, ahí está. Y me dolió un montón, hermanos, me dio duro. Mi papá fue al cuarto, hermanos, antes de dormir. Y con sus palabras, ¿cómo estás? Y yo como que. Como que es cristiano. Pero me abrazó esa noche. Polaridad. No se disculpó, pero se disculpó. Y fue algo así como raro, ¿no? No me dijo lo siento, pero me abrazó. Yo dije, se está disculpando porque se le pasó la mano, pero también me pasó yo la mano. Entonces, eso conecta a uno, hermanos. Pero si yo hubiera crecido solamente con mi mamá, también daba guarachazos. Diferente, porque mamá pegaba cada rato. Pero necesitas polaridad. ¿Sí ves? Ahora, le tuve temor a mi papá, sí. Le tenía miedo, sí. O sea, que no le va a tener miedo. Tiene unas manos grandes. Pero no era superior a poderme acercar con él en confianza. Y eso es lo que un padre ofrece, que no te ofrece una mamá. Mano dura y luego abrazo. Eso te lo vas a dar, solamente un hombre te lo puede ofrecer. Y es bonito, porque es polaridad. Por eso Dios creó hombre y mujer para criar hijos. En la parte bíblica, cuando uno como cristiano sabe que Dios puede pegar, pero también sabe que Dios puede, ¿qué más? Abrazar. Y entonces ese amor es tan superior porque, bueno, ya ahora sé que me lo dio por mi beneficio, ¿no? Por provecho mío. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, la pregunta es, ¿nos ama Dios? Sí. Aunque nuestro pecado nos traiga maldición totalmente. Y en esta tierra nos está tratando de disciplinar para que entendamos. Tenemos un reino inconmovible totalmente, pero temamos, dice la Escritura. Temamos, pero sobre todo confiemos. Ahí en Hebreos capítulo 4, cuando habla de la confianza, en el contexto dice capítulo 4, versículo 14. Versículo 14, y leer el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces acerquémonos, es como que, espérame, ya me pegaste, pa, y luego todavía quieres que me acerque. ¿Sí? Porque todos los que hemos recibido una tunda de papá, no sé por qué es esto, manos, pero como que la razón se hace más estrecha. Ya pasa, y aunque dolía todavía, pues ya da uno como que como melancólico, pero ya se acercaba más y buscaba yo a papá y abrázame a papá y todo lo demás. Y sabes que ahorita que me acuerdo, nos hicieron un chile de queso el otro día, y tal vez por eso me gusta el chile de queso. Entonces, son detalles, hermanos, que se quedan marcados. Dios nos ha dado, sí. Nos ha dado, sí. Pero acerquémonos. Esa jabaja es amor. O sea, que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero es una fusión increíble de Dios. Es una increíble fusión. Que cuando nosotros comprendemos esta fusión de la polaridad, hermanos, empezamos a tener una mejor relación con Dios. O sea, lo que nos pasa, fíjate cómo dice la Escritura en Romanos 8, dice que todo, pero es importante que se entienda el concepto del amor, porque en Romanos 8, en el versículo 28, dice todo lo que nos pasa, porque los que aman, dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a que también los azotes. Pero si no le amamos a Dios, le vamos a agarrar coraje a Dios. ¿Y cuántos hijos no le agarran coraje a sus papás? Yo por eso le agradezco a mi papá que no nos dio así cada rato, porque si nos dio así cada rato nos hubiera dejado traumados. A mí me dio, no sé cuánto le dio a Antonio, ¿qué te, nunca te pegaron? ¿Mi papá te pegó? ¿No eres el consentido? ¿Más de dos veces?
No me acuerdo, bro.
Mamá no te pegó.
Eso tenía horario.
Eso tenía horario. Entonces, en este sentido, hermanos, esta fusión, sabemos que Dios lo que nos ha hecho, o lo que nosotros nos hemos hecho nosotros mismos, porque a veces nos pegan nuestros actos, eso nos beneficia. O sea, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme su propósito se lleva. Entonces, el amor jabaj tiene que ser polaridad. No puede ser solamente de un lado. Si es solamente de un lado, estamos dañados de por vida, estamos fracturados de por vida. Si solamente, imagínate, si nunca hay esa mano dura, manos, no respetamos a nadie. No estoy con esto diciendo que está bien lo que está haciendo Israel. Pero le está dando con mano. O sea, los va a terminar. A jamás lo van a acabar. Porque si no lo hacen, les vuelve a pasar. Y cuando yo voy a Israel, hermanos, siempre me quedo plasmado que los policías, los dos traen sus armas. En Jerusalén, ¿por qué están traumados que sí? Por todo lo que les han hecho por tanto tiempo en la historia, hermanos, están traumados de que algo les va a pasar. Y ahorita están traumados. Están traumados. No estoy diciendo que está bien lo que están haciendo. Pero pensemos a nosotros. Y luego decimos, ¿por qué Dios permite eso? Fue como al pueblo de Israel, totalmente. Sí. Hermanos, Dios es amor. Pero polar. De los dos polos. En polaridad. Y los dos amores son para nosotros, ¿qué? Para nosotros. Muy bien, preguntas, comentarios, hasta aquí, hermanos. Espero que esto haya tenido un poco de sentido. Preguntas, hermanos. Preguntas. Sí, hermana. Totalmente. Sí, porque el amor de Dios, Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué le presenta al creyente el evangelio eterno? Porque no quiere que se pierda. Pero si el incrédulo no lo quiere aceptar, él ya intentó amarlo, pero no recibieron su amor. Ahora, mientras no reciba el evangelio, no sea el evangelio, Dios lo sigue amando porque le da comida, le da lluvia, le da sol, le da todo lo que necesita, familia y todo lo demás, para que cuando llegue el momento pueda aceptar. Pero eso es una decisión personal. Dios a todos ama. Ahora, la diferencia entre el que no es creyente y nosotros es que nosotros somos hijos. Entonces nos va a disciplinar, no porque no somos bastardos, porque somos hijos, se va a dedicar más tiempo a ti. Por eso es como que nos va más mal a nosotros, pero no es eso, sino que nos está ayudando a mejorar. Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, hombre.
Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tú mi alegría, mi gozo y mi canción. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.